Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Por favor, vayan conmigo al libro de Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Regresamos esta noche al texto que empezamos viendo esta mañana. Y nos enfocaremos en el verso 12 al 14 esta noche. Leamos estos versos de nuevo en su contexto original, empezando con el verso 1. Colosenses 3, verso 1. La palabra de Dios dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a lo cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría y enseñándoos, amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Dios el Padre a Él. Mujeres, estar sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Vamos juntos al Señor en oración. Señor, venimos delante de ti en tu palabra de nuevo esta noche y oro de que vengamos con corazones sumisos, corazones abiertos, listos a escuchar y recibir de tu mano. Obra, Señor, esta noche en una vasija frágil que es el predicador. Obra en nosotros mientras que escuchamos. A menos de que tú nos enseñes, nosotros no aprenderemos. A menos de que tú ilumines y hagas claro a nuestras mentes y nuestros corazones la verdad no echará raíz en nosotros. Estamos dependientes de ti para todo y todo aspecto de este tiempo de la enseñanza. Así que, Señor, no solo te buscamos, sino que te pedimos que hagas una obra maravillosa en esta hora por venir. Yo creo que el resultado será el ánimo que viene de las Escrituras la corrección con la que nos encontramos mientras que nos encontramos con el espejo de tu palabra y una fortaleza renovada como resultado de todo, de modo que cuando salgamos de aquí, caminemos en la palabra. De esa manera, haz mucho de ti mismo y haz tu buena obra en nosotros y tendremos mucho cuidado de darte adoración en el nombre de Jesús. Amén. El matrimonio no solamente demuestra el Evangelio, el matrimonio depende del matrimonio. Del Evangelio, perdón. Eso fue lo que dijimos esta mañana. Ambas, todas esas realidades, esas dos realidades son importantes que entendamos. El matrimonio demuestra al Evangelio. Eso es importante, que nosotros mantengamos esto en nuestras mentes. Como con todo lo demás en nuestras vidas, yo siempre quiero recordar como un creyente de que hay algo que el Señor está haciendo que es más grande que yo. Hay un propósito mayor que solamente yo como un individuo. Dios obró en este mundo antes de que yo naciera en este mundo. Dios estará obrando en este mundo después de que yo me vaya y esté fuera de este mundo en su presencia. Y como eso es verdad con mi vida individual, también es verdad en todo lo que mi vida esté involucrado, incluyendo el matrimonio en que yo estoy disfrutando con mi esposa. Quiero recordar que hay un propósito mayor a el hecho de que Jack y yo estemos casados que solo lo que está sucediendo entre nosotros dos. Existimos en este mundo como siervos del Dios que ha tenido misericordia sobre nosotros y existimos juntos para que Dios haga mucho de sí mismo en y a través de nosotros. Ese es su deseo y su propósito. Yo quiero aferrarme a ese propósito. Quiero recordar que el matrimonio es una institución que Dios diseñó como una parábola viviente de su bondad, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de su fidelidad. Así que el matrimonio debe de demostrar el Evangelio y quiero recordar eso. Al mismo tiempo quiero llevar en mente que así es como nuestro matrimonio debe de ser vivido bajo la luz de esas verdades, recordando esas verdades, dependiendo en esas verdades, atesorando esas verdades, alimentándonos de esas verdades. Vivimos nuestras vidas fuera del, no, nutriéndonos del Evangelio, de las buenas nuevas que nos trajeron, que nos trajo a Jesucristo. Contamos en las verdades del Evangelio todos los días, construimos nuestras vidas sobre ellas y descansamos no solamente en nuestro futuro eterno, descansamos hoy en esas verdades. Y vemos un ejemplo tan grande de eso en este capítulo de Colosenses, porque así como es verdad en el libro de Efesios, antes de que Pablo dé las instrucciones específicas del matrimonio en el verso 19, él pone las fundaciones de las verdades del Evangelio en los versos anteriores. Nos dice en el verso 1 al 4 lo que debe de ser nuestra mentalidad si ciertamente nosotros hemos experimentado la realidad de la salvación. Si en realidad hemos sido levantados con Cristo y estamos unidos con Jesús, Él está a la diestra del Padre en este momento. Nuestra vida está estacionada en Él. Ahí en la mano derecha de Dios, y esa es verdad de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? ¿Y qué tenemos que poner en nuestras mentes? Habla acerca de dónde está nuestra esperanza, lo que vamos a compartir con Jesús algún día cuando lo veamos cara a cara. Verso 1 al 4 nos recuerda de lo que la salvación es, lo que tenemos como resultado de la obra de salvación del Señor en nuestras vidas. El verso 5 al 11 se nos recuerda acerca de lo que nosotros ya no somos. Debido a la obra de salvación de Dios, este es nuestro pasado. Alabado sea el Señor. Esto es lo que nosotros solíamos ser. Es lo que ya no somos. Por lo tanto, tenemos que estar viviendo de una manera que se deshace de esas cosas que le pertenecen a la vida antigua. Así que si buscamos a algo común que va del verso 5 al 11, eso es lo común que es a través de esto. Esas son las cosas de las que te tienes que deshacer porque esto es quien tú ya no eres. Ya no es tu vida. Te has desechado el viejo antiguo. Verso 9, te has vestido del nuevo ser que está siendo renovado en el conocimiento tras la imagen de su creador. Eres parte de una nueva humanidad. Ese es el verso 11. No solamente es cierto decir que hay un ser antiguo y un nuevo ser con respecto a cada uno de nosotros individualmente, pero ahora nosotros pertenecemos al nuevo ser en el sentido de el nuevo ser que todos compartimos juntos, la nueva humanidad que está siendo formada a través de la salvación, en la cual no hay griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, sitio, en cita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. En el verso 12 al 17, él ve al otro lado de la ecuación y dice, esto es quien tú eres. Por lo tanto, estas son las cosas de las que te tienes que vestir, porque esto va de acuerdo a quien tú eres. Salvación, verso 1 al 4, la vida vieja, verso 5 al 11, la nueva vida, verso 12 al 17. Y esta es la fundación para la estructura que se está enseñando acerca del matrimonio, de ser un padre, de la vida familiar en la casa, en términos de amos y siervos. En lo que quiero que nos enfoquemos esta noche es en esa segunda parte de la ecuación que sigue la descripción de la salvación. Eso es, ¿qué es ahora nuestra nueva vida? ¿Y qué tipo de mentalidad, qué tipo de condición de corazón, qué tipo de comportamiento le pertenece a esa nueva vida? Lo que queremos enfocarnos ahora es en el verso 12 al 14. Porque él usa una analogía única, él describe nuestra nueva mentalidad, nuestros nuevos comportamientos en términos de ropa, vestiduras. Él dice, en efecto, usted es un hombre nuevo, por lo tanto aquí está el nuevo vestido o la nueva ropa para el nuevo hombre, porque pensamos en el matrimonio ahora en esta serie y voy a aplicar esto. Yo no creo que tenga que explicarlo de nuevo, pero lo haré. Esto primero que nada está hablando acerca de la vida cristiana, así es como nosotros vivimos todos los días en todo ámbito, así es como vivimos la vida en la iglesia. No es instrucción específica al matrimonio, pero lo que es verdad de la vida cristiana entera tiene que ser traído a casa. Tiene que ser vivido en las relaciones más cercanas de nuestras vidas, incluyendo nuestro matrimonio y criar a nuestros hijos y todo otro ámbito de nuestras vidas. Así que no es equivocado aplicar estas cosas al matrimonio. Y eso es lo que vamos a hacer. Así que mientras que pensamos acerca de la nueva vestidura que le pertenece al nuevo hombre, creo que piensa acerca de vestirse de sus ropas de matrimonio, de sus vestiduras de matrimonio. ¿Qué tipo de vestidura? Hablando espiritualmente, ¿qué tipo de vestidura es necesaria para que usted y su esposo glorifiquen a Dios en sus vidas? En su matrimonio, en su familia. Así que el verso 12 al 14 realmente recogen esa analogía y quiero que nosotros nos acerquemos a ella. Lo primero que quiero resaltar del verso 12 es una identidad necesaria para el matrimonio. Una identidad necesaria para el matrimonio. Tenemos que vernos a nosotros mismos correctamente si vamos a relacionarnos a nosotros mismos correctamente a cada uno en el matrimonio. Estoy hablando ahora y quiero enfatizar que estoy hablándole a la iglesia, estoy hablándole a las personas que tienen salvación, que conocen a Jesús, que tienen a Jesús. Esto no es verdad de cualquier otra persona, como el lenguaje va a ser claro ahora. Pero si usted es un creyente, le estoy hablando a usted porque la palabra de Dios nos está hablando a nosotros y así es como nosotros debemos de vernos a nosotros mismos. Verso 12 dice, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de la tierra, compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, etcétera. Pero de lo que tenemos que vestirnos comienza con un entendimiento de quién nosotros somos. Hay una vestidura que encaja a quién nosotros somos. Yo voy a darnos cuenta aquí, que antes de que nosotros pongamos atención a lo que dice que nosotros somos, quiero darnos cuenta que esto sigue inmediatamente un sentido de identidad que, al cual nosotros ya nos aferramos. Ese es el verso 11. Aquí, en este nuevo ser, está siendo renovado el conocimiento de la imagen de su creador. En este ámbito no hay griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre. Así no es como las cosas se consideran en el reino de Dios. Así no es como las cosas se ven en la iglesia. Así es como el mundo categoriza a su pueblo. Así es como las personas se dividen a sí mismas, se categorizan a sí mismas en un mundo perdido y moribundo que no tiene un conocimiento de su creador. Por supuesto, cuando lo que Pablo escribe en el verso 11 de que no hay griego o judío, que no hay circunciso e incircunciso, bárbaro sitio libre, no está negando la realidad objetiva de estas cosas en el mundo. Él no está diciendo que estas cosas no existen. Es obvio de que habían griegos y judíos. Pablo no negó a su propio judaísmo. Él escribió cosas que ponían atención al hecho de que habían judíos y gentiles. No está negando esa realidad, tampoco está negando la realidad de la circuncisión o incircuncisión del cuerpo. Son realidades objetivas. Ni siquiera es una negación de las maneras pecaminosas en que las personas ven estas cosas. Bárbaro. Era una manera de burlarse de aquellos que no eran griegos y hablaban el lenguaje griego. Escita era como el peor ejemplo de un barbario. Bárbaro. Era una manera de hablar despectivamente de alguien desde un punto de vista cultural. Así no es como nosotros vemos esas cosas, dice ya Pablo. Y hubo un sentido en el que usted es un esclavo en el primer siglo y usted era un creyente, usted ya es un hombre libre. Y si usted no es un esclavo y usted es un creyente, usted es un esclavo al Señor Jesucristo. Es un siervo a otros. Y en este ámbito, esclavo y libre no tiene el mismo significado que esos términos tendrían a las personas perdidas tampoco. No está diciendo que estas cosas no existen en el mundo. Lo que él está diciendo, hace ver claro en el final del verso 11, dice, pero Cristo es todo en todo. Lo que él está diciendo es que ninguna de estas cosas realmente importan. Ninguna de estas cosas tiene una gran importancia para nosotros. No estamos atrapados en la cultura griega o la judía o la circuncisión o la falta de la circuncisión o quien es considerado ser más alto en la escalera social en términos de cómo hablan y todo eso. Eso no es de lo que nosotros estamos preocupando. En lo que nos preocupamos es en Cristo. Él es todo para nosotros. Nuestra vida entera está centrada en Él. Está explicada en Él y Él está en cada uno de sus gentes. Vemos al mundo en términos de dos ámbitos de la humanidad perdida y la humanidad salva. En Cristo y fuera de Cristo. Mi hermano y hermana o alguien a quien yo debería de amar al compartir el Evangelio con usted. Eso es todo. Ya no nos vemos a nosotros mismos en la manera en que un mundo perdido y moribundo se ve a sí mismo. Y a propósito, usted no puede bautizar verso 11 algún tipo de justicia cristiana al decir que todos deberíamos estar preocupados de estas cosas y enfatizar estas cosas como algún tipo de manera para que probemos nuestro amor en Jesús. En otras palabras, nos tiene que importar la manera en que el mundo divide al mundo, que estamos siendo justos en la manera en que vemos todas esas cosas porque eso va a agradar a Jesús. Escuche, en cuanto usted trata de bautizar el punto de vista antiguo y poner ropa nueva al punto de vista antiguo, simplemente está dividiendo las cosas más. Necesitamos la nueva perspectiva. Una nueva perspectiva completamente. Así que si no tengo que verme a mí mismo en el término del verso 11, ¿cómo entonces debo de verme a mí mismo? El verso 11 ya no es el punto de vista de la iglesia. ¿Cuál es el punto de vista de la iglesia entonces? ¿Y cuál es el punto de vista que tenemos que llevarnos a casa? Aquí está en el verso 12. Este es su sentido de identidad. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Ahí está su identidad. Y cada uno de esos términos magnifica la gracia de Dios. Dije esta mañana que debemos de vestirnos con la ropa de la gracia porque las cualidades que van a ser descritas más adelante dan expresión al hecho de que somos un pueblo, que somos receptores de la gracia de Dios. Eso empieza con el primer término, los escogidos de Dios. Si yo le digo a usted que usted es elegido de Dios, usted cristiano es uno de los escogidos de Dios, ¿qué viene a su mente? ¿En qué piensa usted cuando usted piensa acerca de la doctrina de la elección? Si usted piensa acerca de la doctrina de la elección correctamente, va a humillarle a usted hasta el polvo. Lo que usted debe de darse cuenta es de que Dios se ha relacionado, lo ha relacionado a usted a sí mismo, no porque usted escogió que fuera de esa manera, pero porque Él escogió que fuera de esa manera. De hecho, si Dios le hubiera dejado a usted y a mí a nuestras propias decisiones, nunca hubiéramos escogido, lo hubiéramos escogido a Él. Nunca hubiéramos escogido a su Hijo, nunca hubiéramos escogido creer el Evangelio, nunca hubiéramos escogido arrepentirnos, nunca hubiéramos escogido creer. Si Dios simplemente nos hubiera dejado al poder de nuestra propia naturaleza, nuestro estado perdido, no teníamos el poder para creer, teníamos permiso, pero estábamos en una condición moral de tal modo que nunca hubiéramos creído, nunca hubiéramos, no éramos creyentes por naturaleza. El hecho de que somos los escogidos de Dios nos recuerda que en la eternidad pasada, antes de que Dios hiciera el mundo, con la caída ya en consideración en términos de el orden de la salvación, esto es ecológico, no es acerca del tiempo. Dios siempre ha conocido lo que Él iba a hacer, Él es omnisciente, pero en términos de orden lógico, con la caída ya en vista, Dios determinó de la masa de la humanidad perdida extenderle la misericordia a algunos, a salvarlos. No es que Dios va a dar a algunos justicia y a otros injusticia. Dios va a darle a algunos misericordia y al resto les va a dar justicia. Él va a dejar a algunos a sus propias decisiones. Él va a dejar a algunos ir por su propio camino, no coercionándolos de ninguna manera, endurecer sus corazones hacia Él o vivir rebeldemente hacia Él. No es como que si en Jesús usted no tiene un Salvador que es suficiente para salvar a todo el mundo. Tampoco es cierto decir de que Dios no tiene un amor para todo el mundo. Él tiene un amor para todo el mundo. Tiene piedad por los pecadores, pero en su sabiduría perfecta, Dios escogió escoger a algunos de esa masa de la humanidad perdida para salvar. Y al salvarlos, Él iba a poner en demostración su propio amor, su propia gracia, su propia gloria. Y Él no le debía esa salvación a nadie. Él pudo permitir a todo ser humano que pereciera y no hubiera lastimado, no le hubiera debido una disculpa a nadie. Yo sé que algunos se hoy escuchan esa verdad, pero usted tiene que creer una doctrina de elección. Si usted cree lo que la Biblia enseña acerca de la depravación del hombre, la doctrina de la elección nunca va a ser entendida si no es por el entendimiento de la naturaleza pecaminosa del hombre y su culpa. A través de las decisiones pecaminosas de Adán, el hombre nació en este mundo depravado en todo aspecto de su ser, afectado radicalmente por el pecado. El pecado destruido en su mente por el pecado, destruido en sus afecciones y sus decisiones, aún sus cuerpos destruidos por el pecado. Todo esto ha sido distorsionado por el pecado. La Biblia describe a la raza humana como una raza perdida espiritualmente, espiritualmente ciega y esclavizada espiritualmente. A las personas les gusta hablar acerca de la voluntad, de la libre voluntad. Si usted cree lo que la Biblia enseña acerca de la voluntad, usted está libre de hacer las decisiones que quiere tomar. El problema es que por su naturaleza pecaminosa siempre toma las mismas decisiones. Es la decisión de pecar. En la ceguera y en la esclavitud al pecado, usted realmente solo tiene libertad en una dirección. Libertad de pecar, pero no tiene libertad de hacer la justicia. Romanos 6:19 dice, yo estoy hablando en términos humanos por sus limitaciones naturales, porque de la manera en que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Ustedes eran esclavos al pecado. Pero ahora usando esa analogía, así de hecho esclavos a la justicia, Dios le ha salvado y usted tiene la libertad de servir y a la justicia. Por lo tanto, rendir vuestros miembros como esclavos a la justicia. Titos 3:3 dice, porque nosotros una vez éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Esclavos, no se pierda de ese término. La Biblia no habla como de la raza humana en su pecado como ser libre, sino que siendo esclavos a sus propias pasiones y placeres que son pecaminosos. Así que pasamos nuestros días en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa era nuestra vida. Así que si usted pregunta qué es lo que era acerca de mí que hizo que Dios me amara a mí, qué fue lo que había en mí que se mereció el amor de Dios o llamó su misericordia, la misericordia del perdón, se merecía su perdón de alguna manera, la respuesta es nada. Nada lleno de amor en mí antes de que el Señor me salvara. Yo no tenía poder de ninguna manera de hacer algo acerca de esa condición horrible. Ni siquiera podía verla, mucho menos desear cambiarla. Y si hubiera deseado cambiarla, no tenía poder de cambiarla. Así que fue lo que Dios hizo, considerando de toda eternidad el hecho de la caída y el resultado de la caída, y que Dios determinó salvar a algunos, y Dios le dio a esas personas en su Hijo el propósito de la salvación, y Dios vino al mundo para salvar a esas personas. Y vivió en ellas, y murió por ellas, y fue levantado de entre los muertos por ellas, y ahora a través de la predicación del Evangelio y la creencia en el Señor Jesucristo. Ese pueblo están siendo unidos a Él por fe, y el Espíritu Santo que mora en ellos. No fracasa en su misión. Él salva a todos los que fueron dados a ellos por el Padre antes de que el mundo fuera formado. La doctrina de la elección. ¿Se lo puedo reducir a usted? Hagámoslo muy simple. Si Dios hubiera esperado amarme a mí hasta que yo le amara a Él o hasta que yo fuera capaz de amarle de regreso, Él nunca me hubiera amado a mí. ¿Se da cuenta? Él me amó a mí cuando yo no podía amarle a Él. Él me amó a mí cuando yo no le amaba a Él. Él me amó cuando yo no podía amarle. Así que la historia del amor en mi caso y su caso no es mi gran amor por Dios, sino que el amor de Dios por los pecadores. Esa es la historia del amor. Así es como debo de verme a mí mismo. Alguien sobre quien Dios ha tenido misericordia, alguien sobre quien Dios ha puesto su amor, un amor libre, un amor que no me merezco, un amor lleno de gracia. Yo soy uno de los escogidos de Dios. La decisión de Dios por mí no es explicado por mí, es explicado por Él, por su gracia y su gracia solamente. Y no me lo merecía, y si Él me hubiera dejado solo para perecer, Él hubiera hecho algo justo. Pero no lo hizo, Él tuvo misericordia sobre nosotros. Como resultado, verso 12, hay una segunda manera que yo pienso acerca de mí mismo. Santo. Eso es que yo soy uno que ha sido separado por Dios para Dios. Dios me escogió del mundo perdido y moribundo, me salvó, me trajo a sí mismo y ahora le pertenezco a Él. Yo le pertenezco a Él. Comprado por la sangre de su propio Hijo. Ya no perteneciéndome a mí mismo. Eso no solamente habla acerca de la idea de la dedicación, habla acerca de la idea de propósito. Dios me trajo a sí mismo, me salvó para sí mismo. ¿Para qué fin? ¿Por qué hizo Él esto? Obviamente, la meta principal es la gloria de Dios. Pero hay fines que contribuirán a esa meta final. Eso se describe en 2 Corintios 5:14. Escuche esto. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión. Que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahí está. Yo soy alguien santo, he sido separado para Dios, le pertenezco a Él, dedicado a Dios, comprado por la sangre de Cristo. Ya no debo de vivir para mí mismo, sino vivir para aquel que murió por mí y fue levantado por mí. Ahora vivo por Jesús, ese es mi propósito. Es la razón por la cual existo. O sea, ¿qué significa esto? Yo no tengo derecho sobre mí mismo, yo no tengo ninguno derecho sobre mí mismo. 1 Corintios 6:19, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Usted no tiene el derecho de vivir de la manera en que usted quiere vivir. Pertenecemos a Cristo. Somos su posesión, su propiedad. sus siervos. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Esa es la actitud. Así que la gracia de Dios me ha rescatado, me ha hecho propiedad de Dios y me ha impartido a mí este propósito tremendo de vivir para aquel que vivió por mí, murió por mí y fue levantado por mí. También soy amado. Uno de los escogidos de Dios, santo, y soy amado. Yo creo que el énfasis cuando pienso acerca del amor de Dios, siguiendo esta mención de ser escogido y santo, el énfasis en ser amado por Dios es el pensamiento de un pensamiento de permanencia. No solamente me habló, me amó, Él me ama. Él no me ama por un tiempo, Él me ama para siempre. Hay salvación, hay permanencia en esta relación. Su amor me asegura de mi preocupación constante por Él. Su amor me asegura acerca de la bondad de cómo Él me trata, aun cuando no pudiera sentirse como lo que yo quiero sentirme, aun cuando las cosas no puedan estar sucediendo de la manera que yo hubiera escogido por mí mismo. Yo puedo ser asegurado completamente de que mi vida está a salvo en sus manos porque Él me ama. Y esto nunca cambia. Esto estaba en la mente de Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito. Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, aún en el martirum, en ser un mártir, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Por qué, Pablo? ¿Por qué somos más que vencedores? Siguiente verso, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es usted? ¿Usted es un griego o un judío? ¿Está circuncisión? ¿Circunciso o no circuncisado? ¿Usted es un bárbaro, un escita, está libre? ¿Es usted un esclavo o un amo? ¿Esa es su identidad? ¿O conoce usted esta identidad gloriosa que dice, ¿sabe quién yo soy? Yo soy un pecador salvado por la gracia de Dios. Soy uno de los escogidos por Dios. Ahora he sido separado para Él, le pertenezco a Él y Él me ama a mí. Yo no me merecía nada de ello. Esa es mi identidad. ¿No sanaría eso muchas de nuestras divisiones? ¿Acaso eso no respondería muchos de nuestros argumentos? Si decimos, ¿quién es tu pueblo? Mi pueblo es el pueblo de Dios. Esos son mis pueblos. ¿Son esos su pueblo? Si ese es su pueblo hoy, diga amén. Ese es mi pueblo, el pueblo de Dios. Si ese es quien usted es, ¿cómo debiera de vivir? Y al propósito, Él divide realmente esto en dos cosas. Hay actitudes de las que usted se viste y luego hay una manera de compartir de la que usted se viste. Hay una manera de tratar con las personas que fluyen de esas actitudes. Y compara esto a la ropa que usted escoge. Esto es muy instructivo. Va a hablar acerca de muchas cosas que fluyen del corazón. Y luego dice, usted debe de escoger estas cosas, debe de vestirse de ellas. ¿Qué le dice esto? Le dice que usted no es una víctima de lo que va a suceder en su corazón. Puede tomar decisiones de lo que va a suceder en su corazón. Usted no tiene que estar cautivo por actitudes y sentimientos y emociones y afecciones. Como un creyente, usted ha sido liberado en Jesucristo a tomar decisiones acerca de lo que usted escoge, darle lugar a su alma. A lo que usted escoge darle lugar en su corazón. Así que, ¿de qué debemos vestirnos? Primero que nada, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de compasión. Esta es una expresión muy tierna. Compasión, los órganos internos asociados con los sentimientos. Hasta este día sabemos que cuando usted siente algo fuertemente, usted lo siente como que se está dentro de usted. Y lo que debemos de sentir en este caso es compasión por otros. Tenemos que tener corazones tiernos los unos hacia otros. Tenemos que tomar cuidado de los unos por los otros. Efesios 4:32 dice ser bien amables unos con otros, misericordiosos, mismo pensamiento. Así es como usted arregla conflictos de todo tipo. Usted debe continuar, tomar cuidado por la persona con la quien usted está tratando. O para darle vuelta a esto, esta es una fuente de muchos de nuestros problemas en las relaciones, es que nosotros endurecemos nuestros corazones hacia alguien, perdemos nuestro corazón tierno hacia esa persona. Ya no nos sentimos cálidos unos hacia otros. Amargura. Dolor. Rencillas. Memorias dolorosas toman el lugar de la ternura de corazón. Una de las maneras en que mantenemos un corazón tierno es que recordamos el valor de la vida humana. ¿Me puedo animar a usted esta noche? A lo mejor hay alguien que realmente está exasperándole. Quiero que usted se recuerde que son una vida, son un alma viviente. No pierda la gravedad del tiempo y la eternidad. Que este es un ser humano del que estamos hablando. Este es alguien con una alma inmortal, alguien que va a pasar la eternidad en el cielo o el infierno. Pueden exasperarle, pero su vida tiene valor. Si usted pierde vista de eso, entonces usted ha endurecido su corazón hacia la realidad de lo que ese ser humano realmente es. Debemos de escoger compasión. Si reconocemos esa compasión como que nos falta, tenemos que darnos cuenta que hay un problema. Así es como usted escoge compasión. Usted se da cuenta cuando no está ahí, y alguien que no está ahí debe de hacer un cambio. Usted busca al Señor, usted se arrepiente de lo que usted siente que va a nullificar la compasión como algo que es inapropiado y pecaminoso. Estoy de acuerdo con John Piper cuando él ve en este pasaje parejas de una actitud interna que luego se expresa hacia las personas en una manera de comportarse. Compasión es expresada en bondad. La humildad se expresa en mansedumbre. La paciencia se expresa en perdón y soportar unos a otros. Inmediatamente después de este corazón en compasión está la bondad, que es la bondad es una palabra que está llena del pensamiento de bondad y generosidad. El diccionario griego tiene esto, habla acerca de una disposición generosa. Yo estoy listo para ser generoso hacia ti. Si realmente me importa a alguien, voy a ayudarlos. Si realmente tomo cuidado de alguien, yo soy generoso hacia ellos. Si realmente me importa a alguien, voy a ser bueno hacia ellos. Seré bondadoso a ellos. Y usted puede ver, acaso no, cómo la identidad es tan importante a las decisiones. ¿Qué tan lleno de compasión puedo ser con alguien si yo puedo recordarme qué tan lleno de compasión Dios ha sido hacia mí? ¿Quién soy yo? Yo soy uno de esos escogidos. Uno de aquellos que se merecían ir al infierno, iba hacia el infierno y no hice nada para merecer que Dios pusiera su amor en mí, pero Él me amó de todos modos, Él me amó primero. Si hubiera esperado que yo le amara a Él, Él nunca me hubiera amado a mí. Ese es el tipo de compasión que Él tenía hacia mí. De hecho, Él me ha rescatado de mi estado de pecado, mi estado digno de condenación, y Él puso su amor sobre mí y me amó para siempre. Yo no era lleno de amor cuando Él tomó esa decisión. No era digno de amor. ¿Yo puedo ser lleno de compasión hacia usted? Yo no puedo ser lleno de compasión hacia usted. Yo no puedo ser bondadoso a usted. Entonces eso, algo no está bien ahí. Alguna conexión está faltando. Si eso es lo que sucede en mi corazón, usted se cuenta de la siguiente cualidad, de que nos vestimos de humildad. Un corazón humilde. Nos vemos a nosotros correctamente. Entendemos quién realmente somos. Separado de Cristo no podemos hacer nada. Separado de Dios, del amor de Dios por nosotros, no somos nosotros nada. La humildad se aferra al papel de un siervo. Porque me veo a mí mismo como receptor de la misericordia de Dios, veo a otros como más importantes que yo mismo. Como Pablo lo dijo, yo soy uno de los pecadores principales. El corazón orgulloso se exalta a sí mismo, se ve a sí mismo como que está sobre las demás y se sirve de lo que sea. Usualmente se ve como algo quien se merece algo mejor de lo que tiene. Se ve a sí mismo como mejor que otros. La humildad es lo opuesto de eso. Y porque se ve a sí mismo de esta manera humilde, es capaz de sentir por otros, de identificar por otros. Es capaz de ponerse a sí mismo en lugar de otras personas, sentir lo que sienten, tomar cuidado por lo que ellos toman cuidado y ayudar con sus problemas. Aún ser paciente con sus problemas. ¿Alguna vez se dice a usted mismo, yo nunca hubiera hecho eso? Yo nunca hubiera vivido esa vida, nunca hubiera tomado esas decisiones. ¿Acaso esas palabras le causan remordimiento? Son palabras muy llenas de orgullo. Usted escuchó esto, pero por la gracia de Dios. Ahí voy yo. ¿Lo cree? Esa es la pregunta clave. ¿Realmente cree usted eso? Porque esa es humildad. Usted se viste de la humildad como resultado. El comportamiento que encaja a la humildad es la gentileza o el ser manso. Si yo soy humilde de corazón, tendré gentileza en la manera en que trato con alguien. Es un contraste a la dureza. El orgullo es duro. Deje de hacer eso. Yo no quiero tratar con eso. Yo no me merezco esto. Duro, ¿cierto? Pero la humildad es gentil. No ingenua. No alguien que va a animar a alguien en el pecado. En la gentileza hay fuerza y ternura. Pero la fuerza para ayudar. No ignora un problema, pero trata con el problema del pecado de una manera que refleja la humildad que está obrando en ese caballero. Fuerte y con amor. Esa es la gentileza. Y nos vestimos de la paciencia. Paciencia. Esto no es una cualidad interna. Y con lo que tiene que ver es con la habilidad de soportar bajo provocación. Esta es paciencia hacia otros. Esta es el tipo de tranquilidad, tipo de calma que puede continuar a vivir estas otras cualidades que mencionamos aún en el rostro de alguien que nos maltrata. Así que usted no es controlado por el comportamiento de otras personas. Usted no es controlado por las circunstancias. Usted es controlado por el conocimiento de lo que es correcto en los ojos de Dios. Sin importar qué es lo que usted hace o dice, cómo usted se comporta, usted tiene una responsabilidad de vivir para aquel que me compró con su propia sangre. Yo no le pertenezco a él, no me pertenezco a mí, sino que le pertenezco a él. Y el conocimiento de lo que debe de gobernar mi corazón debe de vencer lo que sea que usted me haga al maltratarme. Y eso le permite a usted sufrir junto a alguien y continuar con alguien y involucrarse de una manera muy piadosa a una persona que aún es muy difícil de tratar. ¿Y por qué nos vestimos de la paciencia? Entonces, ¿cómo somos capaces de tratar a otros? Somos capaces de tratar y de soportarlos a ellos. Verso 13. Mansedumbre y paciencia. Esa paciencia expresa esa mansedumbre. ¿Qué significa el soportar a alguien? Soportándoos unos a otros, perdón. Verso 13, soportándoos unos a otros. ¿Qué significa? Para decirlo simplemente, significa que nosotros nos soportamos unos a otros, nos aguantamos. Significa que nos toleramos unos a otros. Significa que nos soportamos unos a otros. Pero tenemos que tener cuidado. Escuchamos problemas como tolerar o soportar. Si no tiene cuidado, usted puede escoger algo que no es la obra del Espíritu. este tipo de toleración no es la toleración que lo hace de mal modo, no es el tipo de toleración que se va a burlar de la persona que supuestamente está tolerando. Este no es el tipo de toleración que hace a una persona de menos. Este es el tipo de toleración que toma las cualidades anteriores, reúne esas cualidades con ella. Así que tolero en el espíritu de compasión. Yo soporto el espíritu de bondad y humildad y gentileza y paciencia. Yo continúo, se da cuenta, en estas cualidades. Ese es el tipo de soportamiento de lo que esto habla. Soporte o soportar a alguien. Usted sabe que no solamente tenemos que tratar con los pecados en la vida de uno de los otros, sino que también tenemos que tratar con alguien que es... No todos es pecaminoso, pero no todos somos lo mismo. Hay maneras en que somos diferentes y no tiene que ver con el pecado o la justicia. Solamente tiene que ver con ser diferente. Y tenemos que amarnos unos a otros no solamente a través de nuestros pecados, sino que a través de nuestras diferencias. ¿Acaso eso prueba a ser un reto en el matrimonio? ¿Acaso hay cosas que usted y su esposo o su esposa están luchando que realmente no son temas de pecado y justicia, que simplemente es que ustedes son diferentes? Bueno, ahí es donde este tipo de gracia es necesaria. No nos amamos unos a otros en la promesa de que usted se vuelva más de lo que a lo que yo me relaciono naturalmente. Nos amamos unos a otros a pesar de la certeza de que somos diferentes de muchas maneras por el resto de nuestras vidas. Muchas personas se casan con alguien en sus mentes, aunque la promesa nunca es hecha verbalmente. Se casan con alguien en la promesa de que algún día se volverán lo que yo escojo hacerlos. Más le vale casarse con la persona que está ahí en ese momento. Mientras que el Señor obra en sus vidas, así como Él está obrando en sus vidas, y ambos van a cambiar. Pero usted no va a amar a alguien en la promesa para que ellos cambien a hacer lo que usted quisiera que ellos fueran naturalmente. Usted los ama a ellos, vestidos en la gracia de Dios, o en el conocimiento de la gracia de Dios a usted. Así que usted no solamente está soportándose unos a otros. Pero eso también significa, y esta es una manera específica en que nos soportamos unos a otros y continuamos con unos con otros. Es que nos perdonamos. Dense cuenta el verso 13. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Perdonamos los pecados. Verdaderos pecados. Verdaderas maldades, verdaderos cosas que se han hecho en contra de nosotros. Es como la sumisión. A las personas les gusta hablar acerca de ser sumisos hasta que se les pide seguir algo que ellos no quieren hacer. ¿Quieren creer que es una persona sumisa hasta que la persona con autoridad sobre ellos les pide hacer algo? Solamente se hablan acerca de preferencias y decisiones hasta que se les pide hacer algo que no quieren hacer y de repente ya no son sumisos. Se dará cuenta que si usted realmente es sumiso o no, al punto en que usted tiene que seguir las decisiones de alguien más. De la misma manera, nos gusta hablar acerca del perdón mientras que no haya nada realmente que perdonar. Pero entiende que debemos de perdonar. Si hay algo ahí realmente a perdonar, algo realmente le lastimó, algo realmente le decepcionó, algo que realmente le hirió, algo que realmente le costó. Sí, ahí es donde el perdón es necesario. Ahí es donde debe ser extendido. Se da cuenta como él pone este en unos términos inconfundibles. Dice, si alguien que es alguien tiene una queja, eso es cualquier queja. En contra de alguien, eso es cualquier otra persona. Tenemos que seguir perdonándonos unos a otros. ¿Y cuál es el estándar de este perdón? Como el Señor le ha perdonado a usted. Esto es un estándar alto. Realmente creo esto. La razón por la cual luchamos en perdonarnos a nosotros es que realmente no sabemos, realmente no reconocemos cuánto hemos sido perdonados. Si realmente podemos entender en nuestro corazón cuánto hemos sido perdonados, vamos a encontrarlo mucho más fácil el perdonarnos unos a otros. ¿Cómo es que el Señor le ha perdonado? ¿Le ha perdonado? Libremente. Piense acerca del día en que el Señor le perdonó todos sus pecados. Fueron perdonados pasados, presentes y futuros. ¿Le puso usted en un plan para pagarlo de regreso? ¿O él simplemente le perdonó? Él le perdonó libremente, ¿no es cierto? Completamente. Y no es como que usted solamente pueda apuntar algún día y decir, oh, el Señor me perdonó libremente y completamente. No, sepa, ese día Él le ha perdonado a usted pacientemente porque esto sigue. ¿No confiesa usted sus pecados? ¿No es la marca de los creyentes que confesamos nuestros pecados? ¿Tiene usted pecados que comete todos los días? ¿Ha sido usted perdonado en el sentido parental? Pero de una manera, en un sentido continuo de disfrutar comunión con Él, ¿acaso usted no necesita su perdón todos los días? Bueno, si el Señor le ha perdonado de esa manera, lea el verso 13. Así es como usted debe de perdonar a otros. Como el Señor le perdonó a usted, así usted también debe de perdonar. Yendo de regreso al capítulo 2, vea el verso 13. Dice, y ustedes que estaban muertos en sus transgresiones y en la circuncisión de su carne, Dios los hizo vivo junto a ustedes, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Realmente cometimos pecados, habían cosas que estaban realmente mal legalmente. Estamos bajo la furia de Dios, y ¿qué fue lo que Él hizo? Él tomó todas esas cosas que estaban en nuestra cuenta. ¿Y qué dijo? Él dijo, Él lo quitó de en medio, clavándolo en la cruz de Jesucristo. Y ahí sus pecados fueron pagados completamente en el cuerpo de del Hijo de Dios. ¿Qué divisiones serían sanadas si simplemente nos perdonamos de la manera en que hemos sido perdonados? Libremente, completamente y pacientemente. Así que tenemos que tener este nuevo sentido de que nosotros somos los escogidos de Dios. Es una idea que le levanta, es una idea que le humilla. Separados para Dios, lavados, amados por Él para siempre. Por lo tanto, hay un pueblo que ha recibido este tipo de gracia. Lo que es apropiado es que tengamos corazones llenos de compasión y una disposición que encaja a esta bondad, un corazón de humildad y una manera que encaja a esta mansedumbre. Eso es que nosotros vamos a soportarnos unos a otros y perdonarnos unos a otros sin importar cuál es la queja. Así como el Señor nos ha perdonado, nos damos cuenta que tenemos que perdonar de esa manera. Lo tercero, aquí hay algo más de lo que tenemos que vestirnos. Tenemos que vestirnos de la goma que sostiene todo junto. El verso 14 dice sobre todo esto, vestidos del amor. ¿Qué es el vínculo de la unidad? ¿Se da cuenta? Hay una vestidura que se usa aquí, que es preeminente de todas las otras, tiene que estar hablando en todas las demás. Es la razón por todas las demás. Así que en ese sentido, resume todas las otras y aferra todo lo demás juntos, y esa es la vida. Usted puede resumirlo todo en amor. ¿Qué significa tener un corazón que soporta y perdona? Significa que usted está lleno del corazón del amor de Dios. Este pasaje, capítulo, ¿conociste con ese pasaje bien? 1 Corintios 13 dice, si yo hablo en lenguas humanas y evangélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de la profecía y entendería todos los misterios de todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente. No busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. No se regocija de la injusticia, sino que se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Perdona, continúa, ¿se da cuenta? el amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizaremos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era un niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niños. Porque ahora vemos por el espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente y como he sido conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hagámoslo simple, vistámonos del amor, que ata todo lo demás juntos en armonía perfecta. Así que tomemos esto y llevémoslo a casa con nosotros. Llevémoslo a casa con nosotros, apliquémoslo al matrimonio. Yo le exhorto esta noche que cuando usted vaya a casa y usted viva esta semana con la persona con la quien usted está casada, puedo recordarle de quiénes son ustedes dos. Estoy hablándole ahora a los creyentes. Si usted es un creyente, está casado con un creyente. Le recuerdo, ¿quién usted es? Usted es alguien que se le ha recibido gracia del Señor, ha tenido misericordia sobre usted. Usted no es esta persona que puede estar orgullosa porque por naturaleza usted es alguien que se merece el amor de Dios. No, usted es alguien quien, si usted se le dejara a sus propias decisiones, usted sería un gusano. Se merece la furia de Dios. Dios tuvo misericordia sobre usted. ¿Puede recordarse de eso esta semana? Y que ya no le pertenece a usted, sino que le pertenece a Cristo y usted existe por el propósito de él, para ponerlo a él y demostrarlo a él, y usted le pertenece a él para siempre. Esa es una gracia increíble. Que eso informe a su corazón. Entonces, ¿usted de ese conocimiento va a vestirse de las cosas que le pertenecen a esa realidad? ¿Va usted a tratar todo? Que no sea compasión como pecado, todo lo que no sea bondad, que sea incorrecto, todo que no sea la humildad, hacer odioso a Dios, todo lo que no sea gentileza, que esté fuera de lugar, todo lo que no sea paciencia, que sea algo que lastima. ¿Va usted a soportar con la persona con quien usted está casado? ¿Va usted a amarlo de una manera que no solamente los tolera, pero los tolera en amor? ¿Va usted a perdonarse unos a otros de su corazón todo el tiempo? Así como el Señor le ha perdonado, ¿va usted a vivir de esa manera, el uno con el otro, en una palabra, va a irse usted a casa y amarse unos a otros con su esposo y su esposa, porque eso es lo que glorifica a Dios en la vida humana? Por esto todos los hombres sabrán de que son mis siervos, por el amor que ustedes tienen los unos por los otros. Si eso es verdad en la iglesia, no deje que eso sea perdido cuando la iglesia se vaya a casa. El amor de Dios sea la cualidad distintiva en su hogar, en su matrimonio. Ámense unos a otros. En la iglesia dirá, oremos. Padre, te amamos. Te damos gracias de que has tenido misericordia de nosotros y que nos has amado primero en nuestro estado sin amor, cuando pudiste habernos dejado solos y hubieras estado correcto en hacerlo. Tuviste misericordia. Fuiste lleno de gracia, nos salvaste, nos liberaste, nos hiciste tuyos y nos amaste aún ahora. Señor, yo oro que nos demos cuenta de que este tipo de amor es lo que debe estar siendo demostrado en nuestros hogares. Este tipo de amor es lo que necesitamos para vivir para ti. En nuestros matrimonios, Señor, llénanos con lo que tú derramaste en nosotros por tu Espíritu, tu amor. Llénanos con amor. Haz crecer nuestro amor. Haznos crecer para vivir por esto, por fe. Porque así es como nos vestimos de estas cosas, por fe, es al creer en el Evangelio. Fortalécenos, Señor, para vivir nuestras vidas fuera del ministerio, alimentándonos del Evangelio. Te daremos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie.